Elsa, Dolce y Dos, Celucán, Karina, Larrauri, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en Dolce y Dos. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en los hilos.
Hola, hola, hola. ¿Tú no te acuerdas de ese programa? Hola, hola, hola. ¡No!
Claro, no. Pero por supuesto que sí. ¿Cómo no me voy a recordar?
¿Qué programa era? El
de... Era uno de niños que dirigía una mujer pelo negro largo que se llamaba...
Ajá.
¿Sandra?
Ajá.
¿Eh? ¿Sandra?
¡Wow! ¿Sandra?
¿No era Sandra? Sí.
No, era Sandra, no sé. Pero yo fui varias veces a ese programa. Yo con
Yo nunca fui.
A mí me pusieron adelante, adelante, adelante siempre. Hola, hola, hola. Pero bueno, señores, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más por Pechú. Hoy es lunes, noviembre 18 del año 2024. Y yo estoy despierto desde las 5 de la mañana.
¿Y para qué tú te levantas tan temprano?
Me levanté esa hora, me preparé mi café y me puse a hacer cosas, leer, contestar correos electrónicos, y nada, a las 5 de la mañana.
¿Tú sabes qué es eso?
No me lo diga.
Lo digo al aire.
Yo sé, pero no me lo diga.
No, pero déjame decirte, Luis Ovejez. Cuando uno empieza ya a levantarse sin reloj a las 5 de la mañana, significa que ya usted pasó la línea de usted es un viejo.
No, no, cuando tú un domingo te levanta a las 6:30 y tú dices, cuerpo, pero vuélvete a dormir. Y te dice que no.
No.
Que no me puedo volver a dormir.
Yo estoy listo ya para empezar el día. ¿Y eso
es tatuaje abajo el brazo ahora?
Pero eso es viejísimo, amigo mío, ¿eh?
Ese ahí abajo.
Sí, sí, sí.
No te lo había visto.
Viejísimo, viejísimo.
¿Cómo te fue?
Bueno, señores, es lunes. Muy bien, muy bien. No, estuve por Portillo y la verdad estuvo bastante nublado por Terrenas, pero no llovió. La mayoría del tiempo no llovió. Cayó una ligera llovizna, pero no llovió. Estuvimos muy bien ahí, poca gente en Samaná. No sé qué pasaba al regreso el domingo tarde, que decidimos salir un poco tarde, disque, para no tomar...
Y fue el tapón, tránsito. Y tapón, y tapón. Yo
te voy a decir cuál es la carretera súper tranquila, sin embargo, cuando estábamos cerca ya, unos kilómetros del peaje, aquello era que parece que había una actividad.
Ahí voy, ahí voy. Los peajes de, o sea, los peajes de Terrena, para salir de las Terrenas, los peajes para regresar son una locura. Yo el otro día incluso lo reporté ahí a nuestros amigos de RD Vial, que tienen que buscar una solución. O sea, tienen que buscar una solución.
Ay, porque eso es otro rápido, problema. Ahora no el paso rápido está terrible. Ahora el tema de la aplicación no funcionaba la mía, no funcionaba la de Federico. Era uno no sabe si tienen que sacar la aplicación nueva, qué debe poner. Uno no entiende absolutamente nada. Yo creo que la gente de paso rápido debería hacer una gestión de comunicación para que la gente entienda qué es lo que ha pasado con la aplicación, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe moverse a la otra aplicación. ¿Qué pasa con el dinero que le cargaste anteriormente? Debe haber una aplicación de comunicación en torno a este tema, porque es que yo, por lo menos, yo estoy perdida. Yo bajé la aplicación, me pide todos los datos otra vez, pero entonces no sé cómo me cargan mi dinero. O sea, uno no entiende cómo es. Nosotros decidimos hacer la fila, pagar en efectivo y evitarnos un malestar con el paso rápido, que lamentablemente todavía uno no le encuentra como pie ni pisada. Lamentablemente.
Sí, sí, sí. Es así. Lamentablemente, la última vez que estuve por allá me pasó lo mismo. Y bueno, solté eso. Vamos a esto, señores. La Superintendencia de Electricidad celebró una audiencia pública para presentar la propuesta de reglamento de la aprobación, interconexión y operación del sistema de generación distribuida. de energías renovables. Y según esta información, esta iniciativa busca crear un marco regulatorio que facilite la transición hacia energías renovables y permita así a los usuarios generar su propia electricidad mediante paneles solares. Además, reduce, según ellos, el proceso de solicitud, aprobación de 3 meses a un máximo de 45 días, suprime el límite de penetración de renovables por circuito de un 15%. O sea, ahora, según lo que entendí, en algunos sectores, Karina, la penetración de esa energía renovable puede ser mayor. Hay unos sectores, por ejemplo, que tienen un alambrado más robusto, más nuevo, etcétera, donde en vez de limitar ese circuito a 15% de esa inyección de generación distribuida de energía renovable, eso podría subir hasta un 70%, y eso es positivo. La propuesta que responde a esta Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley 5707, que es de energías renovables, de incentivos de energía renovable, tiene como objetivo fortalecer este modelo energético sostenible y competitivo, y en la actualidad las energías renovables representan el 16% de la matriz energética de República Dominicana. Con esta normativa, el gobierno procura aumentar este porcentaje al 25% para en el 2025 ir eliminando barreras administrativas y técnicas. Todo eso suena lindísimo.
Pero,
lindísimo.
Estoy esperando el pero.
Pero, mira, hicimos un análisis de lo que representaba esta propuesta que hizo la Superintendencia de Electricidad y su superintendente, el señor Andrés Astacio. Él básicamente abrió el evento. Yo estuve ahí tempranito, Cari, estuvimos ahí, yo diría que 75, 100 personas, yo creo que pudo haber estado ahí. 37 personas, Karina, 37 personas hicieron discursos de 5 minutos. 37 a favor de un reglamento mejor a la propuesta que hizo la Superintendencia de Electricidad. ¿Tú sabes cuántas personas solamente se mostraron positivas ante esta propuesta de la Superintendencia? Dime un número.
No sé cuántos habían, cuántos hablaron. 4, muy bien.
4 personas, y adivina a quién corresponden esas 4 personas, Karina.
Me imagino que tienen que ver con la misma superintendencia.
Sistemas aislados. 4 personas que responden, abogados, mismos directivos de esos sistemas aislados, estuvieron ahí hablando a favor de esa propuesta que hace la Superintendencia de Electricidad. ¿Qué es lo que pasa? Según esta propuesta y el discurso de Andrés Astacio, es que parece que la balanza se muestra favorable para los sistemas aislados, según lo que dijo el superintendente. También en el mismo discurso que hizo, se menciona que los autoproductores causan distorsiones, o sea, técnicas. Te voy a mencionar un término bastante, yo diría que técnico en el ámbito de electricidad, de armónicos. ¿Tú sabes lo que son los armónicos?
No.
Los armónicos son ruidos que se producen en la línea. Por ejemplo, en tu casa, una resistencia no produce armónicos, pero un televisor, una bobina, una licuadora, todo lo que oscile puede causar un armónico. Él estuvo mencionando algunos de esos, entre comillas, problemas, pero técnicamente un armónico se resuelve con un filtro. O sea, no hay un problema técnico para mencionar eso. Aparte de esto, él estuvo hablando sobre costo de infraestructura. Yo lo que no entiendo es cómo las personas que están ahí en esa directiva, que están como, bueno, el mismo Astacio que está como superintendente, no sé cómo es que solamente se enfocan en lo negativo que podría aportar la energía fotovoltaica, porque después de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, obviamente se desaparece el sol y no hay energía fotovoltaica. Pero fíjate en Costa Rica. Costa Rica tiene una matriz que hoy en día, durante el día, produce 114%, o sea, 14% del 100% de la demanda de Costa Rica, y es totalmente renovable. Entonces, si vamos a suponer que tú tienes un mal, Karina, ¿verdad? Ahora mismo vamos a dividir el mal de la electricidad entre día y noche. Durante el día, tú tienes un consumo X, durante la noche tú tienes otro consumo, incluso es un poquito mayor El pico de República Dominicana comienza a eso de las 4 o 5 de la tarde y termina a eso de las 10, 11 de la noche, el pico de demanda, ¿no? De electricidad. Bueno, pero ¿y si yo te ofrezco a ti, Karina, por ejemplo, que durante el día yo te voy a mantener totalmente en energía renovable? Y que después de las 5 de la tarde, bueno, tenemos que responder con plantas, por ejemplo, plantas de gas, plantas de que vienen derivado del petróleo, etcétera. Pero por lo menos el 30, el 40, el 50% de esa energía que demanda la República Dominicana es de energía renovable. ¿Qué tú le ves de malo a eso?
Yo no le veo absolutamente nada de malo.
Entonces, el planteamiento de la Superintendencia de Electricidad... Exacto. El planteamiento, no, claro, si tú eres empresaria.
Exacto, a eso voy. Depende de la perspectiva con la que estés viendo el tema, ¿verdad? Como exacto. Ciudadana, yo te digo, eso debería ser. Hay otros modelos de países que lo han logrado.
Claro, entonces el tema es que dice el superintendente, ah, bueno, pero después de las 5 o 6 de la tarde no hay sol. Cojo yo, pero estamos resolviendo el del día, mi amor. Vamos a resolver de la noche, vamos a meter batería. Por ejemplo, ahora a los parques fotovoltaicos, que lo veo muy bien, les están exigiendo un 30% de baterías. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de la energía que va a producir esos parques fotovoltaicos se van a almacenar en esas baterías y después, eso duraría hasta las 11, 12 de la noche, pero se elimina el pico y el estrés de la demanda que hay durante esas horas. Entonces, de que se puede, pero la superintendencia no puede aniquilar ni matar el crecimiento que estamos teniendo en energía renovable. Yo espero que don Sergio Grullón, que está ahí en esa mesa directiva, Aura Caraballo y el mismo Andrés Astacio, de verdad se sienten a sopesar todo lo que se dijo el viernes. Ya, no hablo más. Vamos.
Ok, cambiemos un poco de tema. Vamos a algo que de seguro muchos de ustedes que sintonizan vieron y escucharon a través de redes sociales. Llama a preocupación que la situación empiece a tornarse violenta con relación al tema haitiano. Hay una pareja de ciudadanos haitianos que agredió a parte del personal de salud de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Emprendieron la huida. Según lo que uno puede ver, el incidente primero lo confirma el centro, que emite un comunicado con las declaraciones del director general que condenó esta agresión contra el personal de salud por parte de un paciente de 28 años y su pareja. El doctor explicó que luego de recibir al paciente y admitirlo en el área, él y su esposa comenzaron a agredir al personal médico y de enfermería que estaba prestando servicios, e incluso, según lo que dice el comunicado y lo que comentan, amenazaron al personal con arma blanca. Según el mismo comunicado, dice, y cito una parte, por la rápida intervención del personal de seguridad del centro hospitalario, se logró poner en custodia a los agresores, quienes aprovecharon la llegada de un paciente crítico para emprender la huida. Las autoridades del centro ya notificaron a la Policía Nacional, mantienen activa la búsqueda de estos ciudadanos haitianos para que respondan ante la justicia por estos hechos cometidos. Y me llama... Y me preocupa esta situación porque empieza a tornarse ya una situación violenta entre dominicanos, entre haitianos, dentro de un centro de salud. Ojalá y el Estado entienda que, sobre todo en los centros donde visitan más nacionales haitianos, tengan la previsión de tener personal de salud, porque ellos dicen que gracias a la rápida acción de la seguridad, nunca los vi en el video. No, por lo menos en el que yo vi, no vi nunca a un seguridad más que a un médico y creo que una enfermera o un enfermero que estaba ahí, que era, eso era un salvajismo puro. No vi en ningún momento a los de seguridad, pero creo que ya esto es también una alerta para que tomemos en cuenta que las cosas se están agriando.
No hay educación, señores, en Haití, entiéndanlo. Son dos culturas totalmente diferentes.
No, y tenemos que hablar, pero no solamente eso, estamos hablando de seres humanos desesperados que están viviendo una situación crítica, o sea, no podemos deshumanizarlos, pero tampoco nosotros como país podemos estar tranquilos entendiendo que este tipo de cosas no van a funcionar, no van a suceder, porque estamos hablando de seres humanos desesperados que están viviendo una crisis de violencia altísima en su país, que salen a sobrevivir fuera de su país. No se trata de eso, se trata de que nosotros como país tenemos que tener la previsión de que estas situaciones pueden llegar a mayores y que no nos encuentren en un hospital como el Darío Contreras con nadie que responda a situaciones que puedan surgir como estas.
Ok, los propietarios de centros nocturnos y diversión convocaron ayer una gran marcha nacional contra los cierres masivos de centros nocturnos que lleva a cabo el Ministerio de Interior y Policía. Esta caminata estaba pautada para este lunes a las 9:30 de la mañana, partiendo desde Interior y Policía hasta el Palacio Nacional. Sin embargo, según algunos videos que circulan en redes sociales, este grupo fue impedido de realizar esta protesta. Al intentar congregarse en la explanada del Ministerio, la policía desplegó un contingente que impidió que los manifestantes se aproximaran al edificio. Y de acuerdo con los propietarios, la intención de la protesta era llamar la atención de las autoridades sobre lo que consideran medidas desproporcionadas, oye, y que afectan directamente su medio de vida, especialmente en la temporada navideña, un periodo crucial para sus ingresos. Y tenemos un poquito de,
sí, pero
de lo que sucedió
con orden,
en el...
con orden.
Bueno, pero es que eso, ellos están exigiendo que no se cierren. Pero entonces tú vas a un centro nocturno a las 2 de la mañana y tú le pides que por favor bajen la música
y no la
no te hacen caso.
No.
Entonces,
yo apoyo
orden
a Farideh.
Para
orden.
Claro, yo apoyo a Farideh muchísimo.
Un carro, y usted me lo quita, usted está comerciando. El que está cometiendo el atropello es usted. Porque nosotros fuimos a pedir el permiso como buena gente.
Entonces,
¿qué pasa? Que después que ese permiso lo sacamos. Ya entonces usted tiene que dejarnos en esta marcha liberada. ¿Dónde entran ustedes? Si
rompemos botella.
Ahí entran ustedes.
Si rompemos botella. Que no estamos. No estamos armados.
Una marcha pacífica.
Entonces, es que ley para una cosa, pero ley para otra, no.
No, o sea, ellos tienen que saber que ellos pueden desarrollar su trabajo, pero tienen que hacerlo dentro del marco del respeto, en cualquier época del año.
Claro,
yo apoyo
Dios.
A Farideh.
Óyeme, está bien, dentro del negocio, pongan sus puertas, cierren sus vidrios, pongan su aire adentro y suban la música y debarátense los oídos allá. Pero usted tiene que dejar dormir al vecino. Usted tiene que dejar dormir y descansar a una población. Karina, yo estuve jueves, viernes y sábado en Santo Domingo. Y yo no sé qué es lo que me pasa a mí, pero yo no puedo estar en Santo Domingo.
Es que es...
De la bulla, serio, o sea, yo estaba...
Pero
mira,
en este programa hemos hablado muchas veces.
Yo estaba en un apartamento Airbnb de unos amigos míos. Y me fui, óyeme, chulísimo el apartamento, todo lo que tú quieras. Abajo la cuestión, los motores, el asunto, los perros de la vecina que no se callaban. Yo dije, no, pero esto no es una locura.
Por eso yo vivo en el campito, porque es imposible vivir en la ciudad y no respetan el horario de tranquilidad
para
de los
nada,
demás.
Para nada,
hablemos
entonces,
del colegio.
Está muy bien, pero, que Farideh.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Muy bien
yo
todo.
Yo estoy de acuerdo, claro que sí. En otro tema, el Colegio Médico Dominicano logró el 90% de las propuestas que su junta directiva le presentó al gobierno, todo esto a través del Gabinete de Salud. El acuerdo entre ambas partes incluye, para que lo tengamos claro, además de otras cosas, pero lo más importante, un aumento de salario de un 25% para los médicos. Como lo habíamos comentado ya aquí en el programa, creo que la semana pasada lo comentábamos, el ajuste se va a dividir en tres etapas. Un 10% en enero del 2025, otro 10% en julio de ese año y un 5% que se va a aplicar para el año 2026. De acuerdo con las informaciones que comparte el presidente del gremio, hay que tener en cuenta que se logró ese aumento en medio de una crisis económica y se logró ese aumento sin una reforma fiscal. Eso es lo que dice Waldo Ariel Suero, que bueno, ofreció un encuentro con la prensa en la sede de este gremio y dijo que en caso de que se hubiese aplicado la reforma tributaria, el aumento pudo haber sido de un 40%. Pero además dijo que ese 25% se va a proyectar en un 28.4%, ya que el aumento se va a aplicar sobre la base de otro ajuste salarial. Y dijo que el Colegio Médico Dominicano está contento con esta negociación, que es un triunfo para la clase médica, un triunfo para el país. Recordemos que en un principio la Junta del Colegio Médico Dominicano exigía un incremento salarial de un 70%, pero la contrapropuesta del Gabinete de Salud, presidido por la vicepresidenta de la República, era de solo un 10%.
Nos vamos a un contacto con la publicidad y regresamos con una operación nueva. Se llama Operación Pandora.
Todo,
cógelo ahí, carajo.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Y como decía Sergio, hay operación nueva, se llama Operación Pandora. El Ministerio Público ha puesto en marcha esta operación con nombre Pandora contra una red criminal compuesta por agentes de la policía encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de esa institución. Esta red, ya habíamos hablado de este caso, Dios de que se estaban robando armamentos, balas y demás. Bueno, esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles.
¡Wow!
La investigación que condujo a esta operación, ahora llamada Pandora, se inició en el mes de octubre, luego de una solicitud que hiciera el Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada. En esta ejecución de la operación Pandora participaron 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, estuvo el DICRIM ahí, 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos tanto en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante esta operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Félix Romero, él era el encargado de la custodia de armas y municiones, así como también al subteniente Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, de municiones, de pertrechos, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar esta sustracción de cientos de municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central. Además, se encuentra, ¿qué fue? Se fue la luz aquí. ¿Qué pasó? Algo se apagó aquí. Además, se encuentra bajo arresto otros 5 agentes quienes fungían como piezas claves en esta parte operativa de la organización criminal. Entonces, lo bueno es que estas armas iban a parar a Haití.
No, estas balas o a Haití, okay, o a la delincuencia, porque ¿a dónde van a parar? Bueno, en la parte económica, y hablando de Haití, las remesas que provienen de Haití, donde no hay una gran comunidad dominicana, se colocan en el tercer puesto en octubre entre los emisores de dividendos hacia la República Dominicana, por detrás de los Estados Unidos y España, donde la diáspora dominicana se ha acentuado en las últimas décadas. Según estadísticas del Banco Central, Haití, como emisor de remesas, está por encima de países como Italia, Suiza, Canadá, Panamá, donde hay presencia dominicana y que además es mayor en esas naciones que en Haití. Las estadísticas del rector de la Política Económica de la República Dominicana dice que Haití aporta el 1.4% de todas las remesas que llegan al país, solo detrás de Estados Unidos y España. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue un factor muy determinante en el comportamiento de las remesas, porque el 82.2% de los flujos normales de octubre, equivalentes a casi 700 millones de dólares, provenieron justamente de ese país.
Me voy con que República Dominicanski, escuchen esto, registró la segunda tasa más alta de fraude digital. ¡Wow! Sospechoso durante la primera mitad de este año entre los 19 países, según un estudio de la compañía global de información TransUnion. Según este estudio, señores, esto ocurrió en un momento en el que más de 3 de cada 10, o sea, 32% de los consumidores del país indicaron haber sido recientemente objeto de intentos de fraude a través de correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas, mensajes de texto, etcétera. Este estudio, que investiga las tendencias de fraude durante el primer semestre del año, también reveló que el 10.4% de todos los intentos de transacciones digitales que realizaron consumidores del país fueron clasificados como, entre comillas, sospechosas de fraude digital. Esta cifra, sin embargo, representa una leve disminución en comparación con el primer semestre del año 2023, cuando TransUnion registró una tasa de fraude digital sospechoso de un 11.9% en el país. Y según estos datos de TransUnion, las comunidades, o sea, los sitios de cita, foros en línea, etcétera, registran esta tasa más alta de fraude digital sospechoso en intentos de transacciones realizadas por consumidores en el país, a un 16.1%. Yo, honestamente, a mí me mandan un correo electrónico, Sergio, mira esto, por WhatsApp o por cualquier sitio que me mandan un enlace, Yo le digo, hey, fulano, tú
me
mandaste
llegado
esto.
Solo en el día de hoy, como cuatro enlaces, uno de X, uno de Instagram, bueno, con Orlando desde temprano, viendo a ver a quién es que le interesa algo de lo que yo tengo aquí dentro de mi computadora. Bueno, la República Dominicana enfrenta retos en la detección temprana y la protección integral de las víctimas de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esto lo dice un informe anual que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, resalta entre algunas cosas las estadísticas de enero a diciembre del 2023. Esto con respecto a las investigaciones, procesamientos y condenas, y reflejan un total de 438 investigaciones por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que realizó la Policía Nacional, la Armada de la República y la Dirección de Migración. Según los datos recopilados por este órgano, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia y el MIREX, un total de 76 víctimas fueron identificadas, de las cuales 32 eran mujeres, 44 menores de edad, las cuales eran víctimas de trata sexual, de trabajo forzado, adopción irregular. Las nacionalidades identificadas fueron dominicana, colombiana, venezolana, peruana y haitiana. Hubo tres mujeres dominicanas identificadas en Costa Rica, en Turquía y en Argentina. En detalles, hubo 47 casos investigados por la policía, 329 de ellos por la Armada Dominicana contra individuos justamente acusados de tráfico ilícito de migrantes que ocurrieron en el litoral costero del país, 7 de migración por tráfico ilícito en los puertos fronterizos y aeropuertos del país y otros 55 finalmente por el Ministerio Público.
Dominic Dupuy, quien durante los últimos 5 meses se estaba desempeñando como ministra de Relaciones Exteriores y de Asuntos de los Haitianos en el exterior, anunció su salida del cargo en un mensaje en redes sociales. Dupuy compartió los retos y logros de su gestión, así como su profundo compromiso con Haití, resaltando la importancia de la unidad y la determinación frente a los desafíos actuales. Dupuy, quien además fue embajadora de Haití ante la UNESCO, describió estos meses como los más intensos y exigentes de su vida, pero también los más emocionantes debido a la oportunidad de representar a Haití en momentos críticos. Y estoy citando, en cada reunión, en cada firma y en cada intervención en la escena internacional llevé la voz de Haití. Así destacó también el orgullo de haber defendido esos intereses y la soberanía del país. Y en ese mensaje, Dupuy expresó un agradecimiento particular a las personas que la apoyaron, desde los equipos de seguridad hasta el personal de limpieza y su gabinete, quienes, según sus palabras, trabajaron sin descanso y a menudo hasta el agotamiento para respaldar la misión del ministerio. También reconoció el respaldo del primer ministro Garry Conille y extendió sus mejores deseos al sucesor Harvey Jean Baptiste.
Finalmente, vamos a hablar de la Feria del Libro. Cierra siendo una Feria del Libro exitosa. Se realizaron más de 500 actividades. Según el Ministerio de Cultura, asistieron más de 220 mil personas y cifras preliminares en ventas que superan los 57 millones de pesos. O sea que concluye con gran éxito esta 26ª Feria del Libro Internacional de Santo Domingo, que se celebró ahí en Plaza de la Cultura. Se realizó el acto de clausura. Tuvo lugar ahí en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional y estuvo encabezada por la ministra de Cultura Milagros Germán. A todos los que fueron y a la organización de este evento, felicidades, culmina la Feria del Libro de este año. Y de esa manera finalizamos esta parte introductoria, siempre recordándoles que tenemos un espacio para hablar de salud mental y bienestar.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio,
After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar también en 12y2.com, 12y2.com. Ahí pueden entrar y buscan el apartado que dice Karina y Sergio After Dark. Le da un clic y eso lo lleva a cualquiera de las plataformas que usted utiliza para escuchar podcast. Muchos buenos. El del viernes pasado me lo gocé. Yo no sé por qué, pero yo escucho After Dark todos los viernes y me encanta. De verdad que sí. O sea que felicidades a nuestra productora, a nuestro editor, productor también, y a nosotros mismos, porque está muy chévere, y a todos los especialistas que siempre nos acompañan. Con esto empezamos. 12 y 2. Queda mucho, mucho todo, más por hacer.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en lo mejor de la web ya aquí en 12 y 2 y de inmediato nos vamos con que Google ha dado un paso decisivo al anunciar que dejará de mostrar anuncios políticos en la Unión Europea. Este movimiento, bueno, y comunicado a través de su blog oficial de Keyword, responde a las nuevas regulaciones en el bloque, especialmente la regulación sobre transparencia y orientación de publicidad política, que entra en vigor en octubre del 2025. Esta normativa introduce desafíos operativos y ambigüedades legales para las plataformas y los anunciantes políticos. Según Google, la definición de publicidad política en esta ley es excesivamente amplia y preocupa que la guía técnica sobre su aplicación no esté disponible hasta muy cerca de la fecha límite. Ante estas incertidumbres, la compañía ha adoptado por, ha optado más bien por adelantarse y suspender este tipo de publicidad en todas sus plataformas, incluido YouTube. Y solo va a ser un hoyo antes de que la norma entre en vigor. No es la primera vez que Google toma medidas similares en respuesta a regulaciones estrictas. Ya ha prohibido los anuncios políticos en países como Canadá, Francia, Brasil, donde leyes similares han impuesto restricciones significativas. Este movimiento también es un capítulo más en la complicada relación de Google con las autoridades europeas, porque recuerden que en años recientes la compañía ha enfrentado investigaciones por prácticas publicitarias consideradas como abusivas. Ha sido acusada también de prácticas anticompetitivas y más reciente, el fundazo más reciente, comenzó pruebas para omitir contenido de editores de noticias europeos en sus resultados de búsqueda y en Google News.
Ok, hablemos de algo interesante con la inteligencia artificial. Hay una empresa que ha encontrado una forma ingeniosa de utilizar la tecnología contra los estafadores telefónicos. La inteligencia artificial, que está diseñada para hacer cualquier cosa, pero en este caso para imitar a una persona mayor, mantiene a los estafadores al teléfono el mayor tiempo posible con conversaciones que tienen poco sentido, al estilo del abuelo Simpson. Pues la creación de O2, el mayor operador de red móvil del Reino Unido, es una inteligencia artificial que engaña a los estafadores haciéndoles creer que están hablando con una abuelita real que le gusta divagar, y cuando la inteligencia artificial entrega datos bancarios, utiliza números, nombres falsos, o sea, le da todo, pero todo falso. Pues el software está diseñado para mantener a los estafadores ocupados el mayor tiempo posible, reduciendo el tiempo que tienen para apuntar a otras víctimas o a víctimas reales. Además, O2 utiliza estas conversaciones para aprender los trucos y técnicas favoritos de los estafadores. O sea que ahora la inteligencia artificial también se va a entrenar en estafar. Pero digamos que por lo menos se están diseñando otras plataformas para contrarrestar un poco. Recordemos, Karina y Sergio After Dark. Sergio es el fanático número uno, lo escucha todos los viernes. Haga usted lo mismo. Estamos en todas las plataformas de podcast.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que
que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Usted busque en 12y2.com, 12y2.com. Ahí estamos nosotros. Karina y Sergio, After Dark. Gracias por la sintonía. Hasta aquí lo mejor de la web. Y todavía queda mucho. Son las 12:46 del mediodía.
Todo lo que quieres está en 12y2.
¡Feliz lunes! ¿Cómo están?
Muy bien, empezando la semana, una semana que va a ser deliciosa, señores. Vamos a hablar del salmón, un salmón con una salsa de chinola. Yo creo que es lo mejor que a mí me pueden ofrecer como almuerzo. ¡Qué cosa tan rica! ¿Qué salmoncito preparamos hoy, Gaby?
Bueno, vamos a hacer un tartar de salmón y eneldo. En cuanto al salmón, todo depende cómo le guste a las personas cuando, cuando se cocina. ¿Qué término? Porque incluso creo que hemos mencionado eso aquí, Cari, de que si bien se piensa que, también para el gusto los colores, pero si bien se piensa que el salmón tiene que estar súper cocido para comerse, cuando se va al horno, pues no. Yo soy una que a mí me gusta comerme el salmón si es, si lleva un proceso de cocción que quede como crudo en el medio. O sea, voy a decir quizás término medio. Uh-huh. Hay personas que le
gusta. A mí me gusta bien cocido.
Cocido, exactamente, uh-huh. Como a ti. Yo prefiero comerlo crudo a nivel de tartar, a nivel de sashimi, me encantan. Y si lo voy a comer ya cocido, me gusta más a la plancha para tener como ese crust. Soy de las que me gusta comprar el salmón con piel. Pienso que está menos manipulado y también la piel aporta un sabor muy rico al pescado, o sea, la grasa que tiene la piel del salmón es bastante particular y a mí particularmente me gusta comprarlo así. Cuando compro salmón lo trato de comprar de la zona que tenga más grasa para tener que tenga mayor sabor de lo que vendría siendo el lomo. Trato de evitar la parte que viene siendo como la cola porque es muy flaquita. Y cuando lo cocino y me queda, pues lo desmenuzo y con ello pues trabajo todo lo que viene siendo para ensaladitas o taquitos o se claro. Mezcla con un cream cheese y tienes un untable bastante rico. Y bueno, y hablar de las bondades del salmón, pudiéramos tomarnos un programa entero.
Sí,
pero
señores.
Vamos a hacer lo que nos corresponde y hablar de este tartar de salmón y eneldo que va súper bien, es sumamente refrescante. Cari mencionó una salsa de chinola que pudiéramos utilizarlo para esta preparación, cambiando uno de los ingredientes que viniera siendo la mostaza miel, pero la chinola le va
es muy rico,
espectacular,
ojo.
Sí. Y ahora que comenzamos esta temporada pues de festejos y que yo creo que a partir de la semana pasada ya como que comenzaron los angelitos.
Sí, señor.
Las fiestas
y la música
de las
de
empresas.
Navidad, todo.
Sí, sí. Ya yo, la 91 comenzó a poner música de Navidad.
Sí, señora.
Eso me asusta porque ya arrancó. Eso significa, exacto, que termina el año. Bien, pues entonces para este tartar de salmón y eneldo vamos a necesitar 1/4 taza de una mezcla de mostaza miel. Les recomiendo dentro de los potes mágicos, la línea de Walla, la mostaza trufada miel, que es muy riquísima, súper con esto. 1/4 taza de mayonesa, 1 libra de filete de salmón fresco, que le vamos a quitar la piel, como les dije, si lo consiguen sin piel, bueno, no importa. Y lo vamos a cortar en cubitos. Les recomiendo cortar los pescados para cuando van a hacer tartar, que todavía estén un poco congelados. Esto nos va a dar una precisión de corte mucho mejor y nos va a permitir hacer cortes más pequeños. Cuando el pescado está completamente descongelado o fresco, que no ha sido congelado, el corte tiende a ser
poco, la palabra no es más difícil, pero sí menos preciso, o sea que les recomiendo que tenga un poquito como de todavía de congelado para que puedan cortarlo mejor. Esto es como a mí particularmente me gusta, pero cada quien, ¿verdad? Como quiera. Un cuarto de taza de cebolla roja picadita en cubos. Ya sabemos que Karina no se lo va a poner. No. También un cuarto de taza de eneldo fresco picadito. Dos cucharadas de alcaparras que vamos a tener picaditas. Y a mí también me gusta para ya finalizar, si los voy a montar como en brusquetas, freír las alcaparras tipo bebé les va súper a esta preparación. Vamos a necesitar dos cucharadas de zumo de limón, dos cucharadas de puerro picado, dos cucharadas de aceite de oliva, tres cuartos de cucharadita de sal, pero realmente una pizca de sal y pimienta recién molida, ambas al gusto. Entonces, vamos a tener el salmón cortado en cubitos pequeños y esto lo vamos a reservar. En un recipiente vamos a combinar la cebolla, el eneldo, las alcaparras, el zumo de limón, el puerro, el aceite de oliva y el toque de sal y pimienta. Mezclamos y vamos a incorporar entonces el salmón que previamente teníamos reservado. Luego vamos a agregar un par de cucharadas de la mostaza miel. En el caso de Cari que hablaba de chinola, hay un jugo de chinola que se puede reducir y utilizar en okay. este caso en vez de la mostaza miel. Pero sí yo le sumaría bueno, eso podemos dar esa receta en otro momento, pero lo reducimos y sí le pondría un toquecito de mostaza. Okay. Agregamos la mayonesa y volvemos a mezclar. Esto lo ideal es llevarlo a enfriar y servir frío. Usted lo puede presentar sobre unas brusquetas de pan tostado. Por arriba agregar un poquito más de eneldo, colocarle una alcaparrita o alcaparras fritas que va espectacular. También lo puede servir en shots, en vasitos tipo shots con una cucharita o un grissini al lado. O lo puede presentar en forma de pastel, por decir así, como una tartita. Y al lado puede servir algunas galletas, casabe tostado, yuquita frita que le va espectacular. Fresquito, frito, así que va súper bien. Lo ideal es prepararlo y consumirlo ese mismo día. Y como les digo, le ponen ese toquecito adicional de eneldo por arriba y voilà.
Voilà. Ahí tienen una deliciosa receta que pueden conseguir en nuestra página 12y2.com. Recuerden que Gaby está en redes sociales también como gabriela.reginato. Gaby, cuéntame de voilà, ¿cómo anda voilà? Voilà en La Romana, Ciudad La Romana y voilà Chabón. ¿Cómo anda eso?
Ese te toca conocerlo cuando venga.
Sí, claro que sí.
Todo precioso por aquí, realmente... El ambiente que se genera con las visitas de las personas que vienen aquí es increíble. La verdad que la retroalimentación que tengo a través del programa de muchos oyentes que siguen el programa por todos estos años y que vienen a visitarnos aquí es sumamente gratificante. Ayer tuve la experiencia de un niño que se llama Giovanni con 8 años que viene así tímido y me dice, tú te llamas Gabriela.
Ay, mi amor, tan
y hermoso. Entonces él tenía el libro y demás y la verdad que eso es lo que llena este lugar para que sea tan especial, esa aura que cada quien le impregna aquí en Voilà Café y que lo hace modestia aparte para mí, un lugar para disfrutar
es
en familia. Es un
lugar espectacular.
Sí, tiene su aura, tiene su aura bien bonita, así que los invito, si están por estos lados, a que pasen por aquí, que nos tomemos un cafecito, y si no, en La Romana por igual tiene un ambiente sumamente acogedor, que pueden pasar por allá por igual. Sigan las redes de Voilà Café y Café Voilà, y ahí se pueden enterar de todo lo que tenemos preparado ya para estas últimas semanas que nos quedan del año, que hay varias actividades.
Genial. Gaby, un beso grande.
¡Mua! Sigo en sintonía. Chao.
Un beso. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden las cuentas Voilà RD, que son los potes mágicos. Está Voilà Café y Café Voilà. Siguen las tres cuentas y hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Y
Estamos en cabina en nuestro segmento de Club de Libros. Recibimos a la escritora Daria Ligman y junto a ella vamos a conocer los detalles de su libro Los Cuentos de Bacha. Daria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, bien. Buenas tardes a todos.
Daria, mira, no te sientas con miedo de hablar con nosotros. Esto es una conversación. Yo sé que nos estás escuchando por los audífonos y parece raro a veces, pero bienvenida al programa, amiga. ¿Todo bien?
Todo bien. Muchas gracias.
Qué bueno. Hablemos un poquito, Daria, antes de entrar en los detalles del libro, ¿cómo, si nos puedes contar un poco sobre ti, cómo ha sido tu trayectoria como escritora, cuándo tú empezaste a escribir?
Bueno, yo ni pensé que iba a ser escritora algún día, ni lo soñé, porque todo eso fue por accidente.
Resulta, no me digas, ¿cómo es esa historia? Cuéntanos.
Sí, porque resulta que ya yo tengo aquí 43 años en el país. Y
tú eres dominicana.
Sí, 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 ya yo me aplatané bien. Y resulta que llegó el momento que yo llegué a ser abuela. Entonces, en ese momento, los sentimientos como que se animan mucho. Y despiertan como, qué sé yo, muchas esperanzas. Uno tiene deseo de transmitir algunas cosas a las siguientes generaciones. Sí. Y también la imaginación comienza a volar. Y realmente puedo decir que fueron los nietos míos la inspiración de escribir dos cuentos.
¡Ay, qué lindo! Okay. ¡Qué belleza! Okay.
Entonces, en aquel momento yo tenía solamente dos nietos, por eso yo decidí escribir dos cuentos, uno para cada uno. Pero después llegó tercera nieta.
Entonces, ¿y ahora?
Exactamente, no puedo discriminar a la tercera nieta.
Claro.
Sí.
Y comencé a escribir el tercer cuento, pero no lo terminé. Y esos dos cuentos los entregué a mis dos primeros nietos, más o menos de una vez prácticamente. Yo hice mi libro, hice dibujos para ese libro y se los llevé porque todavía no había nacido la tercera. Pero el tercer cuento ya está listo y como ya yo edité dos primeros, pienso que quizás el próximo año pueda editar otro cuento.
¿Quién sabe? ¿Y de qué trata un poco los cuentos de Bacha?
Los cuentos de Bacha son dos, como dije al principio. Primero habla cómo nació el perico ripiao, que es...
Muy interesante.
Como una historia imaginativa mía, como yo me imagino que pudo haber surgido el perico ripiao, pero llevado a nivel de los niños. Uh-huh. A través de ese cuento quería transmitirle a mis nietos que que los sueños se cumplen. Que los sueños se pueden cumplir siempre y cuando los trabajamos, cuando seamos persistentes, cuando amamos lo que queremos hacer. Habla de amistad, de sacrificio, de persistencia, habla de algunos valores que quizás ya se han perdido, pero que yo quisiera que mis nietos los tuvieran y otros niños también,
claro,
para poder triunfar en la vida.
Claro.
Me encanta, claro. me encanta además de dónde nace el libro.
Claro, este es el mensaje, esta es la enseñanza que te gustaría que los lectores se lleven de este libro.
Perfecto, eso es, exactamente. Okay. Entonces, el segundo libro habla de...
Daria, te voy a pedir, por favor, que te pegues un poquito al micrófono para escucharte mejor. Ya. Sigue hablando, ahora sí.
El segundo libro es una situación entre perros y gatos, pero que al final se resuelve bien, ¿verdad? Como todos los cuentos deben resolverse bien. pero trata más de conflictos familiares, de aceptación, de tolerancia. Los dos cuentos llevan un mensaje, claro. Eso es lo que yo quería transmitir, hacerlo con un mensaje.
Sí. Bien, bien, bien. ¿Dónde está disponible este libro, Daria? ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Está alguna versión digital, por ejemplo?
No, versión digital todavía no está lista. Pienso que pronto va a ser posible conseguirlo en forma digital, pero ahora mismo se puede conseguir en la librería Cuesta, en okay. Bookshop de New Horizon y en la papelería Cactus de San Pedro de Macorís.
Okay. San Pedro de Macorís. Yes. Muy bien, Daria, muchísimas gracias por tu visita aquí en 12 y 2. Gracias por ser una dominicana, a ver, una dominicana de corazón aplatanada y con un acento muy diferente al del Cibao.
Un abrazo, Daria, gracias por estar aquí. Un abrazo grande, vamos a publicar para que puedan ver en nuestras historias también y en Twitter la portada de este libro. Es una lectura para niños, para leer con los nietos. Anima a comprar estos cuentos de Babsia. Ahí está en librería Cuesta y pueden también conseguirlo en el Colegio Nuevo Horizontes. Hasta aquí este Club de Libros y ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Arrancamos con béisbol, señores, en una fiesta de tablazos que incluso, bueno, fue un total de 4 cuadrangulares entre los dos equipos. Las Águilas Cibaeñas doblegaron por marcador 13-8 a los Leones del Escogido en un partido celebrado en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. Por otro lado, Emil Rogers le dio la satisfacción de 5 excelentes entradas a los Toros del Este para así frenar el mal momento de 2 derrotas corridas, no muevan el guión, y escalar a la quinta plaza luego de vencer 5 carreras por 1 a los Gigantes del Cibao. Finalmente, Michael de la Cruz y Jordan Lollar, así, conectaron un jonrón cada uno en un triunfo por blanqueada de 2 carreras de los increíbles e inigualables Tigres del Licey sobre las Estrellas Orientales. ¿Perdió, Karina?
Está bien, mira, se lo voy a regalar a Cristi. Regalado, ¿eh?
¡Arrancan los Tigres! ¡Que los Liceys botan la bola!
Ok. Está bien.
Pero déjala gozar un poquito, no sea así, hombre. En básquetbol de la NBA, Karl Anthony Towns regresó de una ausencia de un juego con 26 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Y los Knicks de Nueva York completaron una barrida de fin de semana de 2 juegos sobre los Nets de Brooklyn con una victoria de 114-104.
El equipo de baloncesto de mayores de la República Dominicana sale este lunes hacia Canadá para su participación en la segunda ventaja de clasificación al AmeriCup 2025. Los entrenamientos de preparación del equipo dominicano, que iniciaron hace varios días, continuarán en Canadá bajo la tutela del técnico argentino Néstor Che García. Che y el cuerpo técnico integrado por David Díaz, Abraham Disla y sus asistentes. Por cierto, un abrazo a nuestro amigo Pablo Hernández, que está en sintonía. Gracias, Pablo.
Por cierto, que es argentino.
¿Quién? ¿Pablo?
Pablo.
No.
Ah, David por cierto, que está en sintonía. Okay.
Néstor Che García, ese sí.
Néstor Che García. Sí. Mira una cosa, yo no sé si viste o intentaste ver la pelea de Mike Tyson y Jake Paul.
Yo vi retazos.
Yo empecé a verlo y me dormí. Ojo, yo no soy seguidora de ese deporte. Iba a ver esa pelea porque era como la pelea, ¿eh?
¿Quién tú crees que ganó?
No, ganó Jake Paul porque uno se enteró después, evidentemente.
Sí. ¿Tú sabes cuánto ganó en dinero Mike Tyson?
$20 millones.
Casi 21. ¿Tú sabes cuánto ganó Jake Paul?
¿Y Jake 40?
10.
Yo tenía entendido que le habían pagado más a Jake Paul.
10.
Y bueno, es que la estrella mundial y el símbolo es Mike Tyson. Claro, claro. Pero bueno, para mí fue aburridísimo, sigue siendo un deporte que no disfruto, pero mucha gente lo disfrutó. Las palabras de Jake Paul tras derrotar a Mike Tyson reflejaron mucha seguridad respecto a una posible pelea ante el astro mexicano Saúl Canelo Álvarez. Dice, Canelo me necesita, ni siquiera voy a retarlo. Él busca una gran bolsa y sabe dónde hay que buscarla. Eso dijo este youtuber convertido en boxeador que hace unos días retó al mexicano en duelo pactado en 200 libras, 32 arriba, en las que el mexicano es campeón reinante. En el tema deportivo es evidente que nada suma una pelea ante el youtuber para el tetracampeón mexicano, y en lo económico no es precisamente que Canelo suba al ring por un sueldo menor. De hecho, la mencionada bolsa de 40 millones, atención Sergio, que cobró Jake Paul ante Tyson el pasado viernes en Dallas, es un promedio de lo que ha cobrado Canelo en sus recientes combates. 40 millones le pagaron a Jake Paul, no fueron de que 10,
está mal. No, yo vi la, o sea, lo que publicaron Mike Tyson casi 21 y Jake Paul. Ah, tú sabes que a lo mejor es el contrato, pero no la lo que ganó.
No lo que ganó,
puede ser. O sea, el contrato por acceder era de casi 21 y 10 de Jake Paul, y al ganar Jake Paul a lo mejor entonces se metió en 40.
Es posible.
Parece que fue por ahí. Okay. En una noticia ya última de béisbol, el comisionado nacional de béisbol Junior Novoa se reunió hoy con los familiares del joven pelotero fallecido Ismael Ureña en San Luis, Santo Domingo Este. La visita instruida por el presidente Luis Abinader tuvo como propósito indagar sobre las amenazas de muerte que ha recibido la familia, así como profundizar en las investigaciones del caso tras la denuncia de que murió por el uso de esteroides y medicamentos veterinarios administrados en una academia de béisbol. El abogado Russell Aracena, representante legal de la familia Ureña, explicó que durante la reunión también se discutió la necesidad de realizar estudios médicos a los hermanos del fallecido, quienes también son jugadores de béisbol y habrían sido sometidos al mismo tratamiento. Durante este encuentro se destacó la importancia de garantizar la seguridad de los familiares, quienes han sido objeto de intimidaciones tras denunciar el caso. Que se logre averiguar quién es que está suministrando todo eso.
Pero claro, eso es, yo entiendo que lo más fácil de averiguar en una situación como esta, y tampoco es nueva. Antes de finalizar, recordemos nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas, las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ustedes, por favor, entren a 12y2.com, 12y2.com, ahí nos van a encontrar. Mientras tanto, hasta aquí estas noticias deportivas en 12y2. Vamos de inmediato a invitarles a ustedes a que llamen al 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2. ¿En cuánto está la temperatura en San Domingo?
En Santo Domingo no tengo la menor idea. Aquí adentro está 22 grados.
Eso es demasiado para de día. Te consume mucho el aire, pero esas son otras conversaciones. El mío está en 24. No, aquí no. En... ¿Cómo? ¿Qué fue, Cristi? En 29, dice Cristi, que está en Santo Domingo. Bueno, aquí en Punta Cana está en 28. Pero un sol lindísimo y una brisita fresca que está haciendo, que es una delicia.
Llegó la Navidad, señora.
Llegó la Navidad. Last Christmas, I gave you love.
Señores, estamos en Tránsito y Circo. Recuerden que además estamos en Spaces, eso es en Twitter. Ah, no, no es así. Digo, sí, es así. Estoy tratando de compartir el enlace. Estamos en Twitter, en X. Nos buscan como 12 y 2 ahí y se conectan con nosotros y nos escuchan. En su celular, puede seguir utilizando su celular, ok. Estamos en Navidad, señores. Dale. Se armó.
Cuenta 809-562-1091, 809-200-1091. Boquita, dale.
Ay, ay, ay,
señores, este tic nervioso que tiene Karina.
No, es terrible, pero ya me van a cambiar. Ya me lo van a cambiar. 809-562-1091. Señores, saquen su marbete. Hasta el 19 de enero. Yo también. ¿Y te llegó? Sí. ¿Te llegó?
Tardó
un ching más allá en Punta Cana.
Una semana duró, pero llegó.
Yo tengo ya todos. El de mi mamá, el de mi hijo, el mío, el de Fede, todos. Están puestos por si acaso. Chévere, recuerden que hasta el 19 de enero del año que viene pueden hacerlo a través de la página. Después de ahí tiene que ir físicamente. Ahí tenemos una primera llamada.
Ahí tenemos a Estrellita en la línea. Buenas tardes, Estrellita.
Dime a ver.
Oye, tú ahorita estaba cantando la canción de Kaki Valga, Los Mosquitos Puyan. Pero vamos a cambiarle la letra.
¿Y cómo le ponemos?
La luz está llegando cara. La factura mucho peor. Vamos a llamar a la Renza y todo saldrá mejor.
¡Ey! Estrellita, por una cosa. Pero muy bien, Estrellita. Bien, Estrellita, págale. Déjame ver. ¿Esta es la que? No, esta no es la canción de. No, eso es Los Mosquitos Pican. No, eso.
No sé.
No, por
no,
Dios.
No sé.
No,
es una canción infantil, amigo mío.
No, esa tampoco. Ok, esas son canciones infantiles. Pero mira, ahora que Estrellita menciona lo del tema de los mosquitos, Karina Larrauri, ¿cuál es el mosquito más desgraciado que existe?
El Aegyptus,
ese mismo. ¿Tú sabes que esos mosquitos, los importamos los humanos aquí a este lado del mundo, que eso existía solamente en Europa?
Procede a explicarlo.
Ah, bueno, aparte de eso, ¿tú sabes que esos mosquitos se le ha encontrado ya la solución?
Procede a explicar.
Bueno, yo escuché un podcast sobre tecnología que me encanta, que se llama Unsung Science.
Antes de tú desarrollar eso, vamos a tomar el teléfono de Valentín y luego decimos cómo es que llegan esos mosquitos aquí. Yo quiero saber.
Ok, Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, qué bueno ese Oscar que tienen, dándole
bienvenida
a la Navidad.
¿Cómo debe ser?
Gracias, cuéntanos.
Hay muchas felicidades a Karina. ¿Sabes que yo me inspiro, Karina, cuando yo veo los ojos azules de Karina y lo comparo con
la princesa
Diana?
¡Qué lindo! Wow.
Ay, wow, pero gracias. Karina, gracias.
Tiene sangre azul.
Oye, sería hablando de
sangre azul de Cancino.
De tránsito aquí. O sea que yo no sé, este país como que hace falta enderezamiento. Porque mira, ahora mismo yo venía transitando por la Avenida México. Y venía el señor número uno, es decir, el presidente.
Tú no te vas a poder a criticar de que ¿cómo se llama? La caravana del presidente, ¿verdad?
No, la otra contraparte. Que habiendo esos policías que tienen unos cascos blancos ahora. Justamente con la caravana del presidente, los policías, en vez de los semáforos, pasándosele los motoristas en rojo. Y ellos como...
Ah, pero eso... Ah, no, pero es que eso ya está establecido, ya los agentes del DGC, parece que la orden es no toquen a los motores, que hagan lo que ellos quieran. Esa es la orden, porque es al lado de ellos que hacen todo. 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y recuerden que estamos en vivo a través de Spaces, entonces cuéntame.
No, no te voy a complicar el caso, pero en Fresno, California, los Aedes aegyptus, ese mosquito desgraciado que es portador de muchísimas enfermedades, fiebre tifoidea, el dengue, la chikungunya, toda esa cosa. Primero, los mosquitos no son los que crean el problema. Es el humano que él pica, o sea, el mosquito pica a un humano que tenga dengue y lo porta a otro. No es el mosquito per se que desarrolla la enfermedad. Exacto, eso es lo primero. Claro. Segundo, esos mosquitos somos nosotros que lo hemos repartido por el mundo. ¿Tú sabes en dónde es la mayor cantidad de importación de mosquitos que existe en el mundo?
¿En dónde?
En las gomas. O sea, en esos trailers llenos de gomas, ¿verdad? Oh. Que van a los países para vender gomas, para vender.
Y el negro que llama la atención de los mosquitos.
Y la parte de adentro también que acumula un poquito de agua. En general. Exacto. Uh-huh. Entonces, ya para terminarte, en Fresno, California, en el año 2016-2017, se armó un gran problema con ese mosquito, con Aedes aegyptus. Tanto así que la gente no podía salir de su casa. O sea, la gente de verdad. Madre mía. Y los casos de dengue, los casos se fueron esparciendo en todo Fresno, California. Un ingeniero de Google inventó una fórmula para masivamente no crear mosquitos, pero desovarlos, o sea, que los mosquitos desovaran dentro de una máquina. Uh-huh. Y a ese mosquito se le puso un hongo que se desarrolla en insectos que se llama wacombi, una cosa así. Y solamente impregnaron o solamente contagiaron los mosquitos machos y soltaron cientos de miles de mosquitos en Fresno, California. Con esa bacteria, que lo que hace es que mata la larva, mata el huevo.
¿Por qué no lo mandan para acá, por favor?
Espérate, el hongo, por favor. Aquí va la mejor parte. Acabaron con el 95% de esos mosquitos, ¿ok? Y aparte de eso, ahora en el 2022-2023, esa misma compañía comenzó a mandar mosquitos en contenedores. ¿A dónde? A Puerto Rico. Porque en Puerto Rico había también un problema grande con el Aedes aegyptus. Entonces, el programa gubernamental, que también pertenece a Google, pues ahora también le está vendiendo a otros países, le está vendiendo el mosquito ya vivo, listo para contagiar con el hongo. Entonces,
atención, ministro de Salud.
Una locura. Por favor. Yo lo mandé. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
Bueno, Sergio, esto sí está complicado, eso de que de mosquito contagiando a otro. Mira.
No, pero está muy bueno, porque mataron un 95% de los mosquitos.
No, está bien. Mira, vi el concurso de Miss Universo, terminé. Mira, me gustó, estuvo bien.
¿Y cuál es tu opinión del desempeño de la dominicana?
A mí, bueno, yo te voy a ser sincero ahí. Eran dos dominicanas, pero... Sí, yo me quedé con la para mí la favorita fue la de Nigeria. Yo entiendo que esa fue la que hizo mejor desempeño. Hay algunos que dicen que la de Venezuela como que le tradujeron mal, se estaban quejando.
Sí, le tradujeron mal, sí.
Tú tienes que llamarte ahí. Ah, y otra cosa, de las muchachas que estaban presentando, que las vi ya personalmente, ahora no recuerdo el nombre, la que estaba sentada del lado de la derecha, esa parecía más reina que la mitad de la que estaban concursando.
Ah, mira, no sabía. Bueno, pero qué bueno saberlo. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Llámenos, cuéntenos cómo está eso ahí afuera, cómo está la brisita navideña, las teleras, señores, que hay que comprar telera ya.
Pero claro. Comprar telera, manzana, uvitas. Ya empezó la Navidad. 809-562-1091. Algunas cosas para comentar. El director del Intrant, Milton Morrison, mencionó en una entrevista la necesidad de capitalizar económicamente a la DGC. Él dijo que esta entidad enfrenta muchas limitaciones para llevar a cabo ciertas acciones. Morrison dijo que la ley de movilidad, transporte terrestre y seguridad vial social requiere una modificación en cuanto a la distribución de los recursos recaudados a través de las multas, que si le ponen multa a los motores no hacemos es más, está barata, se la pueden poner y le va a salir un dinero maravilloso. Pero él dice que en la actualidad el 75% de los fondos que provienen de las multas impuestas a los infractores se destinan a la Procuraduría General de la República y el 25% restante es no es entregado en su totalidad al Intrant, lo que limita los recursos que tiene a disposición el Intrant. Él dijo, y cito, necesitamos capitalizar, por decirlo así, a la DGCET. Tiene muchas limitaciones, no tiene agentes suficientes, necesita más equipos, apoyo para llevar a cabo operativos, entrenamientos. Bueno, hay un largo etcétera, perdón. Yo creo que finalmente oigo a Morrison decir algo que pudiera tener algo de sentido, y si es así, no entiendo cómo el Estado.
Te lo desayunaste a Morrison.
Bueno, algo de sentido en buscar no, por lo que, menos cómo solucionar el tránsito, es que porque ya, es que si no tenemos los recursos para actuar, evidentemente no podemos hacer nada.
Es entonces, que dijiste que finalmente escuchas a Morrison decir algo de sentido, como si todo lo que hubiese dicho antes no tiene sentido.
Bueno, que hay cosas que no realmente son acciones que se toman desde el Intrant, y no es nada personal con Morrison, que la verdad tienen poco sentido. Bien, en este Karina. Caso, que él hable de, mira, no tengo presupuesto, significa que, señora, olvídense del tránsito, que no hay cómo mejorarlo. Punto okay. Y se acabó.
Soy yo. Cosa linda. No funciona el abanico, no puedo el televisor. No funciona el abanico, no puedo el televisor. No puedo nacer mi mami por el bendito calor. No puedo nacer mi mami por el bendito calor. Los mosquitos puyan, puyan.
Los mosquitos puyan, Karina, no pican. Estrellita tuvo que llamar para decirnos, claro. Maritza, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. El día que te quieras, ¿cómo se llama?, dedicar a locutora, hazlo. Tienes una bonita pronunciación y voz. Adelante.
Muchas gracias. Un llamado a las autoridades de obras públicas. Que vengan en auxilio de la avenida Monumental, por favor. Esta avenida no le cabe otro hoyo más. El tapón es kilométrico a cualquier hora del día y de la noche. Yo entiendo que esto está a la vista de todo porque tenemos un cementerio a donde hay muchísimas personalidades enterradas y pasan por aquí a diario. Entonces, esto se ha ido deteriorando, déjenme decirle, en la vista de todos, y nadie hace nada, nadie mira hacia este lado. Estamos viviendo como con una zozobra de vida, los motores, los AMEN no hacen nada, sí. Las calles llenas de hoyos y un sinnúmero de
cosas. La superintendencia no hace nada, Protecom no hace nada, todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensar
la CAS,
tuyo,
Marisa. La CAS.
La CAS también deja los hoyos abiertos. Yo no entiendo cómo es que funciona la cosa, honestamente.
Hay un problema Karina, grande.
Te voy a dejar 2 minutos ahí con Twitter Spaces. Déjame yo dar un cable que tengo que dar aquí.
Ok, estamos en Spaces en vivo. Cualquiera que quiera hablar por ahí solamente tiene que darle al microfonito. Aquellos que no saben muy bien cómo es el tema del Spaces en Twitter, en X, váyase a mi cuenta de Instagram, @KarinaLarrauri. Así usted me busca en Instagram y hay una historia donde yo puse el enlace directo para entrar con nosotros y estar en comunicación con nosotros. Karina Larrauri, así me encuentra y ahí hay un enlace directo. 809-562-1091 en vivo, también a través de Twitter Spaces. Otras cosas para comentar, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados en extinción de dominio, bienes e inmuebles que fueron decomisados en todos los procesos de corrupción que ya conocemos, han sido valorados en más de 3.242 millones de pesos. La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados supervisaba 312 inmuebles decomisados con sentencias de decomiso. 143 de estos ya tienen títulos de propiedad, mientras que el resto están en proceso de expedición de títulos a favor del Estado Dominicano. Y estuve viendo algo de Somos Pueblo que dijo que va a iniciar ya un proceso con el que pretenden recoger firmas. Lo hablamos aquí en otras semanas. Ellos estaban con la idea de hacer una, de recoger firmas para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. Pues desde el grupo Somos Pueblo, ellos dicen que esto será a modo de calentamiento. Van a realizar la primera iniciativa legislativa popular en la historia de la República Dominicana. Se necesitan 163 mil firmas. Y yo creo que aquí hay más de eso, que quieren que le quiten los financiamientos a los grupos políticos. Luego se va a anunciar otros puntos de firma. Se está trabajando para incluir la firma digital a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos están tratando de recoger estas firmas para introducir al Congreso de la República el anteproyecto de ley de racionalización de gastos del Estado Dominicano. En esto se plantea primero, lo que hemos hablado aquí al aire, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de la publicidad estatal, la eliminación del barrilito, del cofrecito, exoneraciones y otros beneficios de los legisladores y funcionarios, entre algunas otras cosas. La comisión proponente de esta iniciativa son Ricardo Augusto Ripoll García, Eduardo Daniel Sánchez Tolentino Elpiro, el doctor Ricardo Nieves, el doctor Miguel Valerio Jiminián y el doctor Eduardo Veras Vargas. Así que síganle cuenta de Somos Pueblo para que veamos los diferentes puntos donde se van a estar recogiendo estas firmas y todo el que quiera pues pueda llegar y firmar. Necesitamos 163 mil firmas, nada más.
Eso se consigue. Richard está al aire. Déjame ver. Richard, adelante.
Hola, Sergio, cariño, ¿cómo van?
Todo Hola. Bien. Adelante, Richard. Tienes la palabra. No, Richard, lamentablemente no se te escucha bien, no se te escucha bien. Tienes que llamar de nuevo. Aprovechamos Tránsito y Circo. Comiencen a llamar o sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo, si le funciona el paso rápido, por favor, ayúdenme a entender cómo es. Tú lo lograste. Pero tú lo lograste. O sea, pudiste bajar la aplicación nueva que te pasaron
cargo y todo.
O sea, lo lograste.
Bueno, es lo que yo no entiendo. Hay cosas que vienen, que se están trabajando, que no están funcionando.
Lo que yo te pregunto es lo siguiente, para un poco clarificar. Yo tengo la aplicación vieja con mi tag, ¿verdad? Que tiene además dinero. Yo tengo como 2,000 pesos ahí. Entonces, ¿yo debo bajar la aplicación nueva?
No,
actualizarla. ¿Y crear un...?
No,
es que no me deja. Me da error.
No, a mí yo solamente tuve que actualizar la aplicación, pero cuando la actualicé, sí me sacó. O sea, me sacó del sistema. Yo tuve que entrar de nuevo.
Me sacó y tengo que crear una... O sea, no puedo entrar con mi usuario viejo. Tengo que crear un usuario nuevo.
No. Así no fue que me funcionó. Y mira, incluso, mira ahí en pantalla. Ahí está mi paso, mi aplicación de paso rápido. Lo que sí vi es que no me pasó el histórico. Incluso ahora mismo yo entro al histórico actual de la aplicación nueva. Dice habilitado y cuando veo en movimiento está todo limpio. No hay movimiento y yo este fin de semana fui hasta Santiago. Yo lo utilicé en Santiago, lo utilicé en el peaje de La Coral y no me sale nada. Lo que sí me sale es la actualización del dinero. O sea, sí me sale, por ejemplo, último pase fueron 100 pesos, que es el Coral 2 que queda cerca de donde yo vivo.
Bueno,
tiene un balance de 600 pesos, última recarga 1,000 pesos. O sea, pero no me da el historial, que yo creo que es esencial, porque con el historial yo puedo comprobar de que yo soy quien estoy usando mi paso rápido.
Claro.
Y cualquier reclamación, entonces la puedo hacer con seguridad. Ahí tenemos a, déjame ver, Edwin. En la línea. Buenas tardes. Hola, Edwin.
Buenas tardes. Search, Karina.
Adelante.
Hola.
Bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
Ok, mira, viendo el lamentable hecho que sucedió, no sé si ayer o hoy, en Constanza, que un mao, como dice nuestra amiga, agredió a una comerciante de dominicana. Entonces quiero hacer un grito de alarma, como hace un locutor popular aquí. ¡Luis! ¡Raquel!
Okay. la mejor audiencia de toda la radio nacional está aquí. 809-562-1091. Estamos en Spaces, ahí también en Twitter, en vivo. Si quieren hablar con nosotros por el mismo teléfono, denle al microfonito ahí. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo, el reperpero, señores, sin mayores consecuencias. Ocurrió anoche cuando clientes de un colmado, del llamado Colmadón, La Real Esquina, eso es en Monte Plata, impidieron que agentes policiales le incautaran una bocina a ese negocio. Ahí se armó una situación, bueno, el lío quedó registrado en un video que está rodando ya en redes sociales. Ahí lo que podemos ver en los videos es a unos clientes interponiéndose ante las autoridades para evitar que se lleven las bocinas. Los agentes de la policía que estaban acompañados por miembros del COBA, del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas, llegaron ahí al lugar debido a que ya había denuncias de un volumen de la música demasiado alta a cierta hora de la noche, y cuando ellos llegaron ahí, pues bueno, el dueño del negocio y los clientes no querían que se llevaran la bocina. Uh-huh. Es que le va a costar trabajo, ¿eh? Pero ahora, entonces, si vuelvo y lo digo, eso, yo apoyo a Faride y al COBA. Yo apoyo
a Faride, claro que sí. Y entonces la diferencia es, Karina, que de repente uno de esos clientes que están ahí disfrutando de su música alta y todo, un día están del otro lado del río. ¿Por qué? Porque un día va a haber un colmado, va a haber un sitio nocturno, algo, un lo que fuera, que tiene una bocina.
¿Tú sabes que no, Sergio?
A todo lo que da
no,
y no,
no les molesta. ¿No les molesta?
Ay, pues a mí sí.
Ah, no, a la gran mayoría. Pero están acostumbrados a vivir en medio de ese caos. Ahí tenemos una llamada y luego pasamos aquí a Spaces, que tengo a Manuel.
Eugenio, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra.
Sí, muy buenas tardes. Mira, yo tengo el mismo caso con el asunto de pasos rápidos, porque tengo una pequeña empresa. Sacamos una cuenta de mi pyme, enlazamos varios vehículos, pero ahora no podemos recargarlo, porque cuando entramos a la aplicación, nos manda como si fuésemos, o sea, nos manda a actualizarlo y nos pone el nombre y apellido como si fuésemos una persona. Entonces, uh-huh, cuando queremos poner la cédula, no nos permite porque es un RNC. Entonces, llamamos a la joven y nos dijo, no, es que por ahora no pueden hacer nada. Y yo, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a recargarlo? Ah, bueno, podemos pasarlo por el teléfono. Pero entonces, ¿cómo voy a recargar y me den una factura con comprobante? Porque somos una empresa.
Una pregunta, mi querido, una pregunta. ¿Tú has tratado a través de la aplicación de WhatsApp?
Sí, pero que necesito una factura con comprobante. Porque somos
porque es empresarial. Pero,
perdón, a mí me la da.
Tendría que intentar, pero entonces
la aplicación que tú le pides la factura, bueno, no, cariño, te la da, y entonces después WhatsApp,
pero
después...
Dentro de todo este lío, déjame darle una opción. Mira, tienes que dedicarle como 10 o 15 minutos para tú programar todo por WhatsApp, ¿ok? Pero yo programé mi tarjeta de crédito, mis tags, que tengo varios, también programé mi comprobante fiscal. Cada vez que yo hago algún tipo de consumo a través de WhatsApp para cargar la recarga de paso rápido, me envían mi comprobante de fiscal a través del correo electrónico, pero yo le dediqué tiempo a programarlo. Eso sí, ya de ahora en adelante yo cargo el paso rápido por WhatsApp en literalmente 30 segundos. Entonces yo te lo recomiendo, apunta el teléfono, si lo tienes por ahí, es el 829-829-380-9965, 829-380-9965. A mí el WhatsApp de paso rápido me funciona a la perfección. La aplicación está deficiente.
Ok, vamos con Manuel, que lo tenemos hace un momentito ahí en Spaces. Adelante, Manuel, cuéntanos. ¿Manuel? Manuel, parece que no tienes buena señal. Trata de buscar un lugar donde tengas mejor receptividad y mejor señal, y así podemos darte paso y subir bien el volumen de tu teléfono. Bueno, esto se amenazó y parece que va a suceder luego de la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de La Vega y todo ese lío que se armó en La Vega. El expresidente Leonel Fernández anunció que la FUPU va para el Tribunal Superior Administrativo para que los jueces declaren la nulidad de esa juramentación que fue efectuada el viernes pasado. Ahí tenemos una llamada.
La ley es la ley, no importa quién esté en poder. Si ellos dicen que es así y están haciendo oposición y es correcto, que le den para allá. Gracias, Fupú, por hacer eso.
Yo fuera Alberto, el presidente y saco al señor de deporte y lo llevo a donde lo eligió el pueblo y busco una gente para deporte. No es más fácil
qué
eso.
Va, señores, que es una cosa impresionante. Alberto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Seguimos
adelante,
con
Alberto.
El paso rápido. Yo creé okay. un usuario y me jaló el saldo, pero todos los vehículos no estaban, lo agregué manual. Al otro día, un vehículo viejo que ya había eliminado me salió, lo tuve que eliminar. Y al otro día me salió el histórico porque no me salía. Y ahí me di cuenta un vehículo que está pasando con mi TAC en la madrugada por algunos peajes. Puse la reclamación por ahí mismo y todavía estoy esperando, no me ha respondido absolutamente nada.
Qué locura, Dios mío, qué locura.
¿Tú no
tienes
6 o 7 ingenieros industriales que recomendarle al Estado?
Karina, tú sabes que lo que pasa es que aquí en República Dominicana hay muy buenos ingenieros industriales.
Pero los 6 me consta.
Mi
cuñado es uno.
Pero tú sabes que si no hay voluntad política de decirle, fulano, ven. Coge,
porque es que para mí es un tema de gerencia.
Pero claro, por Dios,
porque es que yo creo que el presidente quiere hacer una buena gestión. Es que yo creo que de verdad hay mucha gente dentro del Estado que quiere hacer una buena gestión. Pero hay un problema enorme, por lo menos así lo percibo yo.
Es que nada más quieren poner
a los
amiguitos.
Bueno, pero muchas veces uno nombra a un amigo que entiende que puede dar la talla y que puede hacer su trabajo bien. Pero si usted está viendo que está teniendo un problema gerencial, porque para mí es gerencial, si usted está viendo que tiene problema en pasaporte y lo solucionó con un ingeniero industrial, pero duramos años teniendo problemas. Si usted tiene problema en el ayuntamiento, si usted tiene problema en la casca, ni para una cometida que es en 2 semanas que se la dan, usted ahora tiene que tardar 6 meses. Si usted tiene problema operativo dentro del Intran, no hay operatividad. Parece que ahí lo que han nombrado son, no sé, psicólogos que nombraron ahí para que manejen la operatividad de instituciones que lamentablemente están perdiendo algo que habíamos ganado a nivel de servicios.
Así es, así mismo es. 809. Bueno, no nos quedan tiempo, o no nos queda tiempo. Si tienes a alguien ahí en Twitter Spaces, pues le damos. Si no.
¿Nadie? Vamos a probar con Manuel, a ver si podemos hacerlo. Manuel, a ver, vamos otra vez. Manuel, voy a darte paso. A ver si le damos... No, lamentablemente, Manuel, vamos a probarlo en otra oportunidad. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los oídos.
Estamos en nuestras noticias del mundo del entretenimiento. Son 14 años que han pasado, señores, desde el fallecimiento del destacado productor de televisión, humorista, un pilar de la televisión dominicana y los medios, Freddy Verasgoico. Verasgoico logró fama por su calidad como actor, creativo, filántropo, boca grande, o sea, cuando Freddy abría la boca. Su talento fue una pieza clave en programas como Nosotros a las 8, el show del mediodía, de noche, el gordo de la semana también fue el programa de televisión con el que este filántropo Freddy Verasgoico consolidó su figura. Allí conectó con todos los sectores de la sociedad, convirtiéndose en un gran aliado de las personas de escasos recursos económicos a través de la Fundación El Gordo de la Semana. Fueron cientos y cientos y cientos de niños que fueron impactados positivamente con esta fundación.
recordamos a nuestro querido Gordo con muchísimo cariño, mi maestro, él y Don Teo, mis maestros. Beyoncé actuará en el descanso del partido de la NFL Houston, que va a emitir Netflix el próximo 25 de diciembre, lo informa la misma plataforma digital. Este encuentro se va a disputar en el NRG Stadium en Houston, donde la estadounidense nació hace ya 43 años. No se trata de la primera incursión de esta estrella del pop en el fútbol americano, ya que en el 2013 protagonizó el intermedio del Super Bowl en uno de los shows más impactantes y espectaculares que se recuerdan de la final de la NFL. Beyoncé también participó en el Super Bowl del 2016 como invitada del show de Coldplay, que también fue fantástico. Este Texans Ravens será uno de los partidos de la NFL en Navidad, que se va a retransmitir a través de Netflix, que también está detrás de todo lo que es deportes, igual que Disney, que está cada vez más interesada en eso, en emitir espectáculos deportivos en directo.
Tenemos en la línea a Eddie Corabén, productor, director de cine, y junto a él vamos a conocer un poquito más sobre Rock del Caribe. Eddie, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Eddie, ¿estás ahí? Ah, perdón, lo tengo en WhatsApp.
Claro,
perdón, que estaba.
Ahora sí, Eddie.
Yo estaba levantando el teléfono en la cabina, Eddie, te tengo en WhatsApp. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Todo bien?
Sí, estamos aquí vivito y coleando, hermano.
Eso es bueno, eso es bueno. Cuéntame un poquito qué es Rock del Caribe. Ilustra un poquito a nuestros oyentes.
Sí, Rock del Caribe, versión República Dominicana, es un proyecto donde se grabaron 154 personas y vienen tres caídas, en tres etapas. La primera etapa es la que se va a mostrar ahora en Indotel, en un lugar que se llama Indotel, en la zona colonial. Centro de Comunicaciones, y ahí se va a dar la primera etapa de Rock del Caribe, un documental que data desde el 1953, oiganse, 1953, comenzando con la primera emisora de Elis Pérez, y después llegando a los grupos de rock and roll de la época, y así fue penetrando ese movimiento hasta llegar a cuando llega Bill Haley y su cometa, y bueno, eso se va por ahí poniendo bueno y va subiendo la temperatura, y vienen grupos y cosas interesantes que el dominicano no sabía.
Okay. Mira, qué interesante.
Sí, claro. Y podrán ver en pantalla entonces, esos que asistan ahí, van a ver todo en pantalla, me imagino.
Exactamente, es un documental con una cantidad de documentos, de periódicos, fotos inéditas, videos, una serie de materiales que le van a dar una experiencia informativa, histórica, por decirlo así, increíble a la persona. Ahí van a llorar, ahí van a sentirse emocionados al ver tanta gente de esa época que hoy día muchos de ellos y otros han fallecido, muchos de ellos han sido merengueros y así, tal como este muchacho, Juan Luis Guerra, Fausto Rey, Diony Fernández, muchos, Jorge Tavera, Víctor Peláez. Un montón.
Claro, un montón, porque así es que se educaron y así fue que se desarrolló nuestro entretenimiento. Eddie Corabén, muchísimas gracias por estas informaciones. Rock del Caribe, parte 1, será el viernes 29 de noviembre de 7 a 10 de la noche en el Centro Cultural de Indotel. Las boletas están disponibles ya en Wepa Tickets.
Eso va a estar muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, la danesa Victoria Jair fue coronada como Miss Universo 2024, una gala que se celebró en México, marcando ya el cierre de la edición número 73 de este certamen de belleza. Ella se llama, bueno, Victoria, que conquistó al jurado con su carisma, su inteligencia, su destreza comunicativa. Se alzó con esta corona La Luz del Infinito, una joya bañada en oro de 18 quilates. La nicaragüense Shanice Palacios, Miss Universo 2023, fue la encargada de colocar la corona sobre la cabeza de su sucesora. La ganadora no solo se lleva la corona valuada en más de 5.3 millones de dólares, sino también un premio en efectivo de 250 mil dólares y un salario mensual de 50 mil dólares durante su reinado como embajadora de la organización.
Will.i.am, integrante de los Black Eyed Peas y empresario tecnológico, reveló en la conferencia de Afrotech que elige vivir en hoteles en lugar de adquirir una casa. A pesar de su éxito, asegura que cada logro lo impulsa al siguiente y aún no se siente que haya alcanzado el hito de comprar una vivienda.
¿Qué?
Criado en un complejo de vivienda social en el sur de Los Ángeles, atribuye esta ambición a esa etapa de su vida. Hoy, además de liderar proyectos tecnológicos como FYIAI, impulsa programas educativos en más de 500 escuelas para brindar oportunidades a jóvenes de comunidades vulnerables. Will.i.am sigue comprometido con sus raíces mientras equilibra su estilo de vida en hoteles con misión de transformar vidas a través de tecnología y educación. Si tú tuvieras la oportunidad, Karina Larrauri, ¿tú vivieras en hoteles todo el tiempo?
No.
¿Vivirías de hotel en
no,
hotel?
No. Quizá por un tiempo determinado, si tiene un fin determinado, si lo veo como un proyecto, pero no, como decisión de vivir, no. No. El director de la popular serie de Netflix, El Juego del Calamar, ha dicho en una entrevista que el estrés durante la creación de la primera temporada le provocó la pérdida de 8 o 9 dientes. ¡Mi oh. Dios! Juan wow. Dong explicó que inicialmente no planeaba una segunda temporada, pero cambió de opinión debido a necesidades económicas. Dice, aunque la primera temporada fue un gran éxito mundial, la realidad es que no gané mucho dinero. Hacer una segunda temporada me ayudará a equilibrar el éxito de la primera. Además, no terminé la historia completamente. Eso dice su creador, que también señaló que esta nueva temporada implicó empezar desde cero, o sea, un elenco diferente, nuevos juegos y expectativas de todo el público, evidentemente más altas. El estrés que siento ahora es mucho mayor, dijo el creador del Juego del Calamar, que quiero verla.
¿La segunda temporada?
Sí.
No la he visto, no la he visto. No, bueno, lo que sí recomendamos aquí siempre es que usted escuche Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted entra a 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí entonces, hasta aquí entretenimiento en 12 y 2. Actualicemos algunas cositas por ahí. La Unidad para Readecuación de Barrios y Entornos, entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, publicará en el portal de compras y contrataciones el llamado Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de la fase mudanza y acarreo para la recuperación de los márgenes del lado oeste del río Ozama, específicamente en el sector Las Lilas. Este proyecto de recuperación márgenes del Ozama en Las Lilas comprende una serie de acciones que buscan rescatar una longitud aproximada de 1 kilómetro en la ribera del río Sama, en el municipio Santo Domingo Este. Esta recuperación del río hace necesaria la liberación de los espacios que en la actualidad se encuentran ocupados no solo por un tema de saneamiento ambiental, sino también para evitar las inundaciones de edificaciones que se encuentren en la zona de riesgo. En una visita a la zona, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que para la protección del espacio liberado se propone construir una vía de servicio y espacio de siembra natural, creando una barrera entre el margen del río y el suelo urbano, urbanizable de los barrios del sector Los Tres Brazos.
Nos vamos con Carlos Sánchez, no el humorista, el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que opinó que la Operación Pandora demuestra que se está haciendo una verdadera transformación en la Policía Nacional. Ha pedido que se investigue a fondo hasta descubrir a los otros oficiales involucrados en el caso. Dijo que ningún coronel o general va a empañar el proceso de reformas que está ejecutando el gobierno a lo interno de la policía. De hecho, tenemos el audio. Vamos a escuchar.
Estamos opinión sobre ese expediente que involucra a 12 policías, a un coronel en el tráfico de venta ilegal de municiones, más de 900.000 municiones.
Son muchos. Miren, eso es una señal de que se está haciendo una verdadera transformación en la Policía Nacional, de que se está haciendo una verdadera reforma policial, porque no se había visto en tiempos anteriores que se involucrara un coronel y algunos policías en un expediente como el que se está presentando a la sociedad en el día de ayer, un tráfico de municiones en el Departamento de Intendencia de la Policía Nacional. No se está tapando nada. Esperamos que no solamente se quede ahí, que se investiguen casos de combustible, denuncias que se han hecho en otros tiempos, para que verdaderamente la sociedad vea que se está haciendo una transformación, que se está transformando la Policía Nacional. Esperamos que eso no se quede ahí en una simple denuncia.
Él dijo transformación, ¿cuántas veces?
Varias veces. Pero okay. Bueno, en eso están transformando.
La reciente publicación de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial hecho por la Suprema Corte de Justicia se encamina a convertir en anónimos los procesos judiciales, privando a la población de la posibilidad de identificar a los actores de los mismos. En términos prácticos, las acciones judiciales disponibles para el público no podrán hacer referencia a los nombres o apodos de las personas envueltas en el mismo. La decisión del Poder Judicial se sustenta en un interés por proteger datos personales de los involucrados en un proceso, pero el alcance de su decisión pasa a convertirlos en anónimos para la población, y entonces ahí viene, no, que nadie se entere de nada.
Oye esto, tú sabes que a mí me encantan estos temas, ¿verdad? Ya vi todos los documentales que andan y todo. Bueno, en una reciente audiencia, señor, estoy hablando de una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Se abordó la posibilidad de que existan bases alienígenas bajo el agua. Por eso Dios, a mí me gusta tanto el mar, o sea, por ahí, ¿eh? Los hubo una congresista que interrogó sobre proyectos, perdón, en los Estados Unidos que están clasificados, y también proyectos de tecnología de origen no humano, mientras se presentó un video que mostraba un orbe blanco saliendo del océano cerca de Kuwait. Hay expertos que señalaron avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, u ovnis, como se le llama, que exhiben capacidades tecnológicas que desafían las leyes de la física. Aunque no se presentaron pruebas significativas, digamos, se mencionó la importancia de avanzar en la investigación, de promover la transparencia sobre estos fenómenos. Y esto fue en el Congreso de los Estados Unidos, porque mucho se dice que los Estados Unidos tiene información mucho más avanzada de la que extraña vez ha ido compartiendo sobre estos fenómenos. Así que, señores, prepárense.
Yo quiero que lleguen, yo quiero que ya estén aquí.
Que van a llegar,
que vengan ya, que vengan. Y ya, y punto.
Así los voy a recibir, mira, bienvenidos. ¿Qué es lo que hay que hacer?
El Ministerio de Educación de esta República Dominicana anunció la creación de un buzón físico de denuncias que permitirá a la comunidad educativa y al público en general reportar actos de corrupción. ¿Quién? ¿Pero física? ¿Pero quién? Este buzón va a comenzar a operar en el 2025, brindando a los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias anónimas sobre prácticas que vayan en contra de los intereses y recursos públicos. Estas denuncias serán recibidas, evaluadas, investigadas por la comunidad. Esto no va a servir. Esto no va a servir. Física. ¿Quién se mueve de su casa?
La realidad es que hay que ver si lo de física para a lo mejor para mantener la privacidad, son denuncias privadas o
pero
no sé.
¿Tú sabes cómo por ejemplo NBC recibe denuncias?
¿Cómo?
Anónimas por Signal. Por la plataforma
Signal.
Bueno,
pero Signal, tú le vas a enseñar dominicano.
Por Telegram.
Que
no, Signal. Pero perdón, en la página de NBC tú entras para tú denunciar algo. Y ellos te dicen, lo único que van a conservar, por obviamente el tipo de depende del tipo de denuncia, es tu IP. Si se arma un revolú, tienen tu IP.
Bueno, puede ser, tiene
pero
razón.
Pero por Dios, un buzón físico en el 2024. Yo es que te estoy que diciendo, sí. Es que esta gente...
Bueno, el Tribunal Colegiado de Peravia ha condenado a 10 y 20 años en prisión a un hombre y a una mujer, miembros de una estructura criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos que operaba en la zona sur del país. Fue desarticulada a través de la Operación Fantasma. Otra operación. Se trata de John Braulio Acuña Chavarría, a 20 años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, y Aide Gabriela Hernández de Acuña a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Esta organización criminal estaba liderada además por otras personas físicas, dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
En las internacionales, el príncipe Guillermo, su mujer Kate Middleton y sus tres hijos fueron asaltados por dos encapuchados quienes lograron infiltrarse en la propiedad de la Casa Real mientras dormían. Según fuentes, los dos intrusos bloquearon y forzaron la puerta de seguridad utilizando un camión, lo que les permitió acceder a la finca. Esa misma puerta es una de las que los príncipes de Gales suelen utilizar de forma habitual para entrar y salir de la finca. Si esos son los príncipes...
Bueno, si eso fue a ella.
Ese era el reto de nosotros, los inmortales.
A las 34 personas y 12 empresas que están imputadas en el caso Calamar, acusadas de corrupción por estafar al Estado con más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes mediante el pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública, bueno, y otros delitos, se le conocerá hoy la audiencia preliminar. El Ministerio Público está solicitando enviar esto a juicio a los miembros de esta estructura de corrupción del caso Calamar, recordemos, encabezada por los ex viceministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a sus colaboradores. El grupo también se le imputa de sobornos, de lavado de activos, de violación a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos para el financiamiento ilícito de campañas políticas. Los imputados, según consta en el expediente, utilizaban al menos 11 instituciones con las que gestionaban las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Yo dije nosotros los inmortales y debí decir nosotros los mortales.
Exacto.
Sí, hay una diferencia entre una
chiquitito,
y la otra.
Exacto.
Sí, pero la verdad, mira, está fuerte, porque tú te imaginas de que un príncipe de Gales, un que si yo quede no sé dónde, de que lo asalten. No, señor. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados en extinción en dominio, dice aquí que bienes e inmuebles decomisados en procesos de corrupción valorados en Erdiantre, 3.242.886.258, unos 1.400 millones 600 mil dólares. La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público supervisaba 312 inmuebles decomisados con sentencias de decomiso. 143 de estos ya poseen títulos de propiedad, mientras que los restantes están en proceso de expedición de títulos a favor del Estado Dominicano. Qué bueno, qué bueno. Eso demuestra que definitivamente estamos avanzando en estos temas de corrupción, de devolver al Estado lo lo que se han robado. Qué bueno. Felicidades al gobierno por esto.
Dejamos hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2.
Tiempo de decir hasta mañana, señores. Un abrazo fuerte a todos. Recuerden que estamos siempre disponibles en 12y2.com. Ahí está todos los datos que usted necesita para ustedes contactarnos. 12y2.com. Beba agua natural mineral.
Y recuerden que estamos en redes. Pueden seguirnos a mí como Karina Larrauri, con I latina al final, Sergio Carlos, sin ese Carlos el apellido, y 12y2. Hasta mañana, gente. Sean felices. Chao, chao.
Bye, bye.